Para mí es un gustazo recibir a estos queridos amigos que hoy están cambiando de figuritas. Después de un año grosso, un año, los mirabas por todos lados, la tele decía, hablaba de ellos, se juntaban con esto, con lo otro, que venían y que iban, hasta de derechos de mujeres, la violencia, las cosas. Por todos lados los vi este año. Y dije, ¿qué la tiró Arbanoa y Carrero?
O sea, que había momentos que uno le daba vergüenza verse tan seguido. Estaba sentado tomando mate, de repente aparecía ahí.
Sí, soy yo. Incluso en el de Infonam también, que te vi, Larva.
Sí, ¿cómo? También.
¿Qué, pará? ¿Qué actividad sí, esa, sí, Mario?
Trabajamos mucho en el año.
Fue un año muy muy movido porque coincidió con proyectos de recitales puntuales. Tipo los dos que hicieron el teatro de verano y otras cosas y otras actividades así, con la actividad permanente por todo el país y con la necesidad de grabar el disco Historias, ¿no?
El disco nuevo, que tampoco lo tengo, pero estuve pispeando ahí en la página de ustedes, que está muy buena, y una página premiada, ¿no?
Sí. Un premio,
está buena esa página, ¿eh?
Vos sabés que hace 5 años que no sacábamos disco. O sea, cuando empezamos a armar el material... nos dijeron que, bueno, por razones de calidad de sonido, no podía exceder los 14 temas a una canción, el CD, ¿verdad? Y empezamos a sacar y teníamos 30 y quedábamos 27 y sacábamos 2, 3, este no puede quedar afuera. Y al final hicimos dos discos, son 10 canciones cada uno, lo cual mejora incluso la calidad del sonido del disco, del CD, y por el precio de uno. O sea, la idea era que la gente no tuviera acceso al material y no caer en la tentación de piratear, ¿no?
La oferta, buena cosa, la oferta de la Arbanoa Carrero para finales del 2010, principio del 2011. Pero me llevó un poquito la confusión de si Historias, el nombre de Historias, venía porque se estaban reviendo historias o porque se contaban historias nuevas.
Yo creo que fundamentalmente se dio cuando hicimos el repaso de las canciones que habían quedado, ¿no? Nosotros originalmente, cuando hicimos uno de los primeros recitales en el Teatro de Verano también, habíamos hecho un recital que se llamaba Contrapunteando. Y Contrapunteando es una de las canciones que está allí. Y incluso se había anunciado que varias de las canciones que se estrenaron en el recital ese iban a formar parte del disco y que el disco podría llegar a ser Contrapunteando. Después, cuando se sumaron todos estos temas que te decía Eduardo, empezaron a aparecer canciones que están asociadas a historias, no ninguna historia grandilocuente, pero sí historias nuestras, de nuestro barrio, de nuestro lugar,
escuché
de nuestra ciudad.
Barbosa que me llenó la...
Las pequeñas historias cotidianas que hacen la
Gonzalito
gran
historia. Gonzalito y uno.
Gonzalito también. Coplas por Encarnación Benítez. Borrada, ¿no? Sí.
Ahí va.
Sí.
Variopinto el disco, digamos, ¿no?
Sí, tiene todo. Hay un tango que está, digamos, intenta recrear el instante de la foto donde Don Silva...
la sonrisa verde.
Hace esa especie de logotipo de Gardel, del gacho ladeado y esa sonrisa tipo
gargajo
de tangerina,
Pero todos temas de autoridad de ustedes.
Todo nuestro.
Todo eso, no hay ninguna, no es que haya una historia para
sino son no hay un hilo conductor de historia, sino que son un montón de cuentos, de anécdotas, de historias que uno va aprendiendo en el camino, que va recogiendo y que en definitiva esas pequeñas historias cotidianas son los que hacen nuestra identidad, ¿no? Hay una muy curiosa, por ejemplo, de un joven estudiante de agronomía que le manda un correo electrónico a Mario preguntándole por una canción que nosotros habíamos grabado y que él nunca la había escuchado en vivo, y fue grabada en el 78, y él había usado una copla de esa canción para convencer a una muchacha en un baile.
¿En serio?
Entonces dice que la muchacha le dijo que era re dulce, y él nunca le confesó que la copla era prestada, ¿no?
No.
Entonces mandaba a preguntar cuál era la canción, porque contaba que eso había sido con su ex novia. Y dice que eventualmente él agarra la guitarra y canta, pero que la canción la sigue cantando, pero que la novia ya no está. Entonces Mario escribió, le pidió autorización a él para hacer una canción sobre esa historia, ¿no?
Qué bueno.
Sí, después hay otras que también tienen cosas que ver con nosotros. Hay una canción Adelmira Agustini.
¿Alguna vez compusieron juntos?
Sí.
Sí, un montón de canciones.
Mira que no es una pregunta.
No, es fácil.
La primera fue Canción para dormir y despertar.
Sí. Que la letra y la música es de los dos.
Fue letra y música de los dos.
Que es una canción de cuna que termina en un candombe, uh-huh, alusiva a la realidad que estábamos viviendo en el 80, ¿no? O sea, una invitación a la claridad, ¿no?
Sí, señor. Y aparte, recién formados, porque eran de mediados 70, ¿no?
77.
Ahora, es muy difícil, porque con Mario a veces nos pasa. Por ejemplo, yo me doy cuenta, ¿no?, que Mario, cuando elabora una idea, un texto, ya a veces la elabora en base a una serie de notas, a una melodía. Entonces, es muy difícil de repente que yo le dé una música, que es lo que más hago, para que él ponga texto. Yo le he dado unas cuantas y él me consta que es muy difícil hacer por encargo.
A ver.
Entonces, a veces lo que nos pasa, así, de una discusión surge un tema. Claro. Entonces ahí, curiosamente, se ha dado que cuando sale así, cada uno por su lado va buscando el camino y se encuentran las canciones. Por ejemplo, una que me pasó, recuerdo bastante, la canción Sin Nombre, ¿te acordás, Mario?
Canción Sin Nombre.
Yo me había conmovido mucho con un hecho muy particular. Un amigo de allá de Colonia me lleva un día, hace como 10 años, y te voy a llevar a un lugar que es muy importante históricamente, y me lleva al cementerio local a mostrarme 8 tumbas NN que eran, uh-huh, desaparecidos que habían tirado en el río, ¿verdad?, cuando los vuelos de la muerte. Entonces yo llegué muy conmovido con el tema y le decía a Mario, ¿no?, fíjate qué curioso, estos tipos, hay una mesa vacía en las casas, hay un abrazo esperando, entonces, y tenemos que hacer una cosa. Y al otro día Mario aparece con la letra.
Claro,
muy, y ya muy casi que la música, claro, estaba hecha sin habernos combinado, ¿no? Nada más que fue un tema que en todo caso los dos palpitamos en la misma onda, ¿no?
Y para estas historias hay composiciones también en conjunto, mm, que salen de que es un mate.
Sí, la mayoría sí, son de Mario. Pues ya te digo que él se apoya en una melodía estructural para elaborar a veces un texto y a veces no. Y entonces a veces yo meto la cuchara y a veces no es necesario. Está redondito el tema y bueno, lo puedes tocar. ¿Viste? Cuando viene que no hay necesidad, de repente. Por ahí yo le sugiero algo, mira, vamos a cambiar este acorde acá, o vamos a variar esta nota porque le da un vuelo, está, pero generalmente viene ya muy armadita. Entonces,
¿Y vos, Mario, qué haces? ¿Te apoyás mucho en lo que, en el conocimiento que ha desarrollado Eduardo, así? Sí, esta le va a gustar, manda por este lado, ¿a qué me va a decir tal cosa? ¿Lo anticipás un poquito o no?
No, porque es un poco lo que te dice Eduardo, el tema creativo es muy difícil asociarlo a algo así forzado, digamos, ¿no? De alguna manera somos ya como la alpargata, ¿no? O sea, ya tenemos forma y
bigote
y todo, y eso y eso te lleva. Lo que sí se trabaja mucho juntos es lo que cómo queremos que suene, lo que queremos hacer,
los instrumentos que vaya,
los instrumentos,
en
los
quién
objetivos,
pensamos, si tiene que hacer el arreglo otra persona.
Eso sí se trabaja muchísimo, pero hay cosas que un poco se van dando, ¿no? No es que uno determine roles y que no se tocan o no se cambian, pero obviamente que el trabajo al sacrificio de armar las voces cuando cantamos o las guitarras, de Eduardo, uh-huh, todo lo que tiene que ver con los arreglos vocales, o sea, ahí pasa, digamos, que al revés, ahí yo puedo decirle, pa, me gustó cómo quedó, pa, esa voz que hiciste me gusta, pero
hay un complemento de años, ¿no?
Seguro.
Manejando de años. A mí me gusta porque yo estoy con Armando Carrero acá, en Café Torrado, y tírame con uno, por favor, que se han mimetizado, y tanto se han mimetizado que uno es del interior, otro de Montevideo, pero el que es del interior vino con su jean, con remerita, y el que es de Montevideo vino de bombacha, una cosa que están cambiando, y con una gorra, una boina también.
Sí, yo soy de
Mariano,
de Montevideo por adopción, digamos, ¿no? Nací en Florida, pero en realidad me crié en La Unión y Villa Española.
Es cierto.
Que de todos modos en aquellos tiempos de los barrios eran como pueblos, ¿no? O sea, había una identidad propia de cada barrio. A veces hablamos de ese tema, ¿no? Que claro, tenían vida propia, tenían sus propios cines. creo que muchos gurises de barrio de aquellos tiempos conocieron el centro ya de muy grande.
Sí, yo,
no había necesidad.
Yo la primera vez así que viajé en ómnibus y llegué al centro fue cuando empecé a estudiar en la UTU, en la Escuela de Industria de la Construcción, acá en Dante y Arenal Grande, que fue con 11 años, ¿no? Pero a los 11 años recién llegué a lo que es el centro de Montevideo. Yo, el centro mío era 8 de octubre, industria,
comercio. ¿Y conocías el mar, por ejemplo?
El mar sí, porque muchas veces arrancamos con una barra de amigos de la calle Industria y Túnez, donde yo vivía, hasta la playa Buceo. Todo comercio derecho hasta la playa, y entonces nos bañábamos, jugábamos al fútbol y volvíamos después. Con los amigos con los que me crié, ¿no?
¿Los ves todavía?
De ese barrio. Este oficio es un oficio muy lindo, pero te quita muchas cosas. O sea, nos pasa a los dos, no vemos a mucha gente. Muchas veces vemos poco hasta en nuestras propias familias. Estás viajando permanentemente, estás yendo para un lado y para otro, si no estás grabando, si no estás... hay cosas... Ojo, no hay ninguna queja, ¿no? Pero digo, se nos había dado, yo soy fanático nacional, y se nos dio este año que no pude...
Alguna cosa tenía que tener también.
Sí, sí, ¿qué le vas a hacer? No pude tener, o sea, no pude ver ningún partido ni y a veces ni escucharlo, bueno, porque...
Hay una razón lógica también. Yo también, yo soy hincha nacional, no fanático, pero nuestro representante es de Peñarol. Entonces ponía la salida, los viajes a la hora de los partidos. Cosa claro, que no pudiéramos, a veces la camioneta íbamos escuchando un poco, pero... Generalmente no coincide.
Y eso que vos te planifiques, decir, bueno, trabajé toda la semana, este domingo me voy al estadio, me como un asado de mañana, al mediodía me voy al estadio después, ¿ves? O sea, con eso, los gurises, con esto, con nosotros, es casi que no se ha dado en 33 años.
Qué brutal, ¿eh? Qué brutal. Cuando están de vacaciones, ¿se juntan también ustedes o hacen la de Lelutier de tomarse una terapia intensiva y no verse durante...
No.
Es que no, generalmente no tenemos vacaciones, nos agarramos un par de semanas. No paramos nunca, o sea, no tenemos vacaciones.
Aparte, salvo algún proyecto puntual de alguno, o sea, nosotros no paramos lo que es las actuaciones.
Ahora, naturalmente, está parado por la falta de actividad. Hasta el 8, el 8 arrancamos y ya no paramos hasta...
Pero lo que laburaron este año fue una cosa...
Sí, a pesar de que...
Grandes. Y después la presentación de la gira por todo el país.
Sí.
Que esa gira fue grosa, sí, en muchos lugares.
Sí, eso no paramos nunca. La gira, vos sabés que es una de las cosas
permanentes. Y yo me acuerdo que de haber estado compartiendo contigo en el FONAM el año pasado, cuando los conciertos grandes también con la Filarmónica
fueron. Sí, sí, ahí fueron como 7 conciertos. En el Solís y otros afuera.
Y los Cine Plaza.
Sí, sí, se hizo muchas cosas.
Teatros
de todos modos, el disco nos llevó mucho tiempo también. Yo no sé cuántas horas gastamos, pero cerca de 200 horas más o menos.
¿Quién lo produce?
Nosotros mismos.
Montevideo Music.
Y Montevideo Music, el sello que lo edita. Y el productor artístico fue Montemurro. La primera vez que trabajamos con una figura concreta, ¿no? Porque siempre los técnicos han sido muy buenos compañeros, sobre todo Luis Restucia, por ejemplo, que ha sido el técnico que nos ha grabado casi siempre, ha hecho muchas veces la función de asesor artístico o productor artístico, sin asumir, la verdad, pero con ese afecto que él pone en el trabajo, ¿no? Ahora sí, teníamos esta figura de productor artístico porque es necesario. Uno tiene una visión mucho más global del trabajo y a veces a uno se le escapan cosas, ¿viste? Cuando estás escuchando en la mezcla, ya escuchas tantas veces que a veces se te pasan mil cosas que...
No, y no te ves, son 20 canciones, ¿no?
Sí, es un tren.
Y hay varias de ellas que están con... Bueno, los músicos son fenomenales, ¿no? No es que te den trabajo, pero el armado en sí, sí, es complicado. Hubo que elegir estudios donde pudiéramos tocar todos juntos al mismo tiempo para darle la dinámica que tienen algunas de las canciones en vivo, ¿no? O sea, con Trasante, o con Montemurro, o Fatoruso,
Martín Ibarburu, ¿no?
Federico Rigui, Martín Ibarburu.
Así que un plantel de novela. Estoy con los Larvanuaces Carreros, sí, acá, disfrutando de un, en realidad, un mate en Café Torrado. Empezando el
mate
año
torrado,
un mate torrado, un mate torrado. Empezando el año además, aprovechando las vacaciones, un poquito tomando la energía para empezar un año que seguramente va a mantener el laburo porque tiene la presentación del disco. Pero les voy a cambiar un poco la pregunta vinculada a ustedes que han sido protagonistas, han tomado la voz del silencio. Ustedes son los que levantaron, los que quedaron cuando fueron silenciados otros y ocuparon un lugar con un peso muy propio. Y además lo hicieron con mucho respeto, siempre con ese convencimiento. Hoy se llega a un presente que tienen gobierno, segundo gobierno de izquierda, y la opinión de ustedes como hacedores de la voz de los silenciados, ¿valió la pena? ¿Se llegó a donde se quería o no ha cambiado nada?
Yo creo que nunca se llega donde uno quiere, ¿no?
La utopía, creo que la se camina,
seguro,
se
daría, ¿no? Pero además siempre todo se puede hacer mejor, siempre hay mucho para hacer. Creo que en general el mundo sigue con serias dificultades. No hablo del país en sí, el país es apenas una minúscula porción de este mundo. El mundo sigue complejo.
El hombre.
Con una gran debacle en lo que tiene que ver con valores, con un consumismo excesivo, en donde empezaron a tener preponderancia muchas cosas que en realidad cuando éramos gurises de repente no importaban tanto, ¿no? Y vamos perdiendo otras que esas son las que no son reciclables, las que no se pueden conseguir, ¿no? Y de algún modo ese mundo sigue estando allí y aparte cada vez con mayor influencia sobre nuestra vida, ¿no?
¿Y cuál sería es eso a rescatar de todo lo que ha pasado en nosotros en toda la vida nuestra, que después de que ya nos conocimos todos y hemos probado, esto es lo que valía la pena?
Yo creo que hay muchas cosas de otro tiempo, sobre todo la dimensión humana, ¿verdad?, de las cosas, y el palpitar de una forma más natural con el entorno. Muchas veces nos hemos tomado el atrevimiento de considerarnos civilizados frente a gente que vive en una forma más primitiva, pero que nos demuestran que han sido mucho más coherentes con la naturaleza, con el entorno que viven, ¿no? No digo que tengamos que volver a vivir desnudo y de taparrabos, ¿no? Pero sí ver cuáles son las prioridades y cuáles son las cosas, como dice Mario, esas que son insustituibles y que se pierden y no tienen repuesto, ¿no? Si nosotros estamos estropeando las cosas esenciales, estamos estropeando el agua, estamos estropeando el aire. Si hoy día una ciudad que palpitaba a un nivel casi humano, hoy día en Montevideo, por ejemplo, ya hay tanto auto que yo creo que uno sale al centro y la respiración se hace casi imposible, ¿verdad? El monóxido es de una... de una presencia tremenda, ¿no? Y yo creo que esas cosas van haciendo que vayamos perdiendo las cosas esenciales de la vida, es decir, el relacionamiento. Nosotros vivimos con las mayores posibilidades de comunicación y estamos más incomunicados cada vez más solos. Yo creo que por ahí pasa la cosa, rescatar aquellas vivencias donde el veterano se iba al boliche los domingos a compartir una grapa con los amigos para discutir de fútbol y de política. Donde el otro día veíamos, por ejemplo, cuando se hizo el homenaje a los deportistas del Uruguay, los grandes deportistas que han dejado el nombre muy en alto, y nos llamaba mucho la atención con Mario, decíamos, qué curioso, mirar todo lo que pasó en el 50. Fuimos campeones de un montón de cosas. Y no era casual, porque en el 50 éramos uno de los países más avanzados culturalmente, con un nivel enorme desde el punto de vista cultural, por una situación particular que se había dado, las guerras en Europa, donde teníamos una colocación de la producción, sobre todo carne, ¿no? Y eso no se supo capitalizar. Y después, como siempre, yo a veces me agarra cierta bronca, ¿no? Porque veo que en definitiva Europa ha sido una de las causantes del deterioro más grande de la humanidad en todas las áreas. Es decir, allí empezó todo, allí en función de la cruz y la espada deshicieron civilizaciones profundas y muchas veces más elevadas que ellos, ¿no? De Oriente nos han enseñado como que poco menos que son despreciables, sin embargo, se aprendió prácticamente las cosas más importantes de Oriente. Bueno, nosotros, la música.
Los indios, no te olvides, ¿no?
Bueno, por eso los indios, ¿no? La música que nosotros. Que Europa lo que hizo fue sistematizarla, pero venía prácticamente ya todo de allá de más lejos, ¿no? Entonces, esas cosas, yo creo, ir al rescate un poco del nivel humano. Otra vez, mirarse a los ojos, conversar con fraternidad, perder el tiempo con placer,
¿no? Está bueno eso.
Yo creo que lo que más falta es eso. Tiempo. Hoy que vos tenés una cantidad de cosas que supuestamente fueron creadas para hacer el trabajo del hombre, ¿no? Hoy tenés en los grandes supermercados hasta zanahoria rallada, tenés preparado el ajo de perejil, tenés...
Milagroso, perdóname, pero yo uso el ajo de perejil, sí, la zanahoria rallada.
Sí.
Menos mal,
sí. Pero cosas que yo miraba el mondongo que viene ya picado y precocido. Yo,
antes
era una
pelado
tranza,
la uña,
hacer pelado a uña, hervirlo, cortarlo, hacerlo, y había tiempo para jugar al fútbol en la calle, había tiempo para conversar con los viejos, había tiempo para conversar con los amigos, para reuniones de familia. Hoy se vive corriendo, y lo que me parece que es más grave es que muchas veces corremos atrás de cosas que no sabemos para qué las queremos, o que cuando las analizás no eran tan importantes. O sea, yo no entiendo, por más que utilizo muchos de los elementos tecnológicos, no entiendo por qué hay que cambiar el celular prácticamente dos veces por año, y no entiendo por qué hay que tirar la batería y el cargador cada vez que cambias el celular. No entiendo.
Qué maravilla.
Yo siempre cuento, ¿no? A veces le cuento a mis hijos y se ríen, ¿no? Que claro, hoy tenés al alcance de la mano un montón de cosas. Cuando en mi casa se compró heladera por primera vez, yo comía hielo en la vereda para que vieran que teníamos heladera. Esas cosas.
Babosito, bueno, la hermana.
Era, viste, como de Chupengil, ¿verdad? Increíble esas cosas. Cuando vos conocías a la
dejaste
gente.
Dejaste helado a todo el barrio, como que dice.
Conocía a la gente por la ropa que usaba, porque la ropa duraba. ¿Sí? Fulano el que usa una campera de tal color, vos fijate que ahora anda dos veces con la misma campera y dice, mirá mugriento este, no se cambia más.
Claro.
Entonces,
y aparte los hermanos menores se le daban las pinchas de
claro, y era el orgullo tener, pa, claro, recibo la pincha del hermano mayor, ya venía con la carga más de la madurez. Ya no, sí, era
las heladeras pasaban de mano en mano, varias generaciones de heladeras.
Y duraban.
¿Cómo no? La frigidez,
La frigidez. Oh.
Sí, yo les agradezco la visita acá, el compartir este momento, porque además sé que somos parte de ustedes en las giras, en esa camioneta cuando andan yendo por los lugares, por las rutas de la patria. Pero bueno, hemos compartido un matecito, buena galleta esa, ¿no? Buena, sí, galleta esa tuya, Mario.
Sí.
Buen tamaño, además.
Hacía tiempo que andaba atrás de conseguir
un, yo no se encuentra,
un mate galleta como...
Los es fácil. Cierto, yo estuve buscando el año pasado, me costó muchísimo.
Tiene menos vueltas, tiene dos nada más, pero
hombre, sin vuelta, ahora sí, que dice, sí. Mario Guerrero. Sí. De hecho, para el 2011, lo que no puede faltar.
Sensatez, me parece, un poquito de sensatez, poner los pies sobre la tierra. Y para quienes tenemos responsabilidades sobre el quehacer artístico, cultural, político, económico, social, ser responsables. Saber que, bueno, que como decías vos, sí, tenemos dos periodos de gobierno de izquierda, pero se lograron gobiernos todavía. El poder, que es lo que uno pretende muchas veces, para o que ya no lo pretende, porque en definitiva nos hemos dado cuenta que la disensión es lo que te enseña también a corregir el camino, ¿verdad? O sea, hay cosas que se necesitaría poder para resolverlas de inmediato. Y bueno, se choca con intereses muy grandes, pero yo creo que está primando un poco más la sensatez, ¿no? Deberíamos ser responsables en las actitudes que tomamos y pensar en la solidaridad de verdad, no en el uso del otro, sino en el ser solidarios y ser humildes en el sentido que sabemos que tenemos mucho para aprender y tener la capacidad de saber que tenemos determinados talentos desarrollados nosotros y que los otros los encontramos en los demás, y es la forma de hacerlo. Por algo la silla tiene varias patas, ¿verdad? Si no, no se sostiene.
Parece la oración de San Agustín, no te dejo nada para decir, ¿viste?
No, yo encajo un amén, quedo
fenómeno. Menos mal que las letras... Menos mal que las letras hace vos, ¿viste? Pero este...
No, es político, loco. Es político.
¿Qué te queda así para el 2011?
No, quedan muchas cosas, ¿no? Uno siempre soñó con cuando adolescente, ¿no? Aparte, adolescentes en una época sumamente conflictiva y crítica, ¿no? Soñaba con un mundo en el que no en el que no anduvieran gurises revolviendo la basura. Y eso todavía lo debemos. Todavía tenemos que conseguirlo. Y no parece una cosa muy lejana, ni parecería que pudiera ser muy difícil, pero bueno, va costando, pero tenemos que alcanzarlo. Me parece que es un objetivo muy cercano, son gente que la vemos todos los días. Uh-huh. Quizá volver a sensibilizarnos por cosas, ¿no? Estamos acostumbrados a ver guerras, muertes, asesinatos, violaciones en la televisión y a los dos minutos una tanda y otra cosa y ya nos olvidamos de lo que pasó. Creo que estamos necesitando horrorizarnos de nuevo ante la muerte y ante la guerra, que deje de ser un reality show, ¿no? O sea, que acostumbrarnos a ver las cosas graves y las cosas terribles como realmente son y no estos shows mediáticos en donde después que apagamos la televisión se terminó el miedo, ¿no?
Para mí ha sido un placer compartir estas historias con ustedes.
Igualmente.
Muy queridos amigos, ¿eh? Eduardo y Mario. Buen año 2011.
Igual para ti y para toda la audiencia, ¿no?